je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
Qué natural es el lenguaje, o sea, yo creo que es tan natural, ni siquiera pensamos en él, ¿no? Lo vemos como respirar, como meter oxígeno por la nariz, que llene todo nuestro cuerpo, nuestros pulmones y que haga una función vital. El lenguaje ni siquiera nos ponemos a reflexionar qué pasa con él, qué cosa es. Simple y sencillamente nos decimos que debemos de aprender una lengua materna sobre la cual también hay una gran cantidad de mitos, ¿no? Porque a final de cuentas, Pablo, vamos a intentar verlo un poquito más adelante, la lengua materna pues no es tal, ¿no? El lenguaje, se ha demostrado, puede venir completamente separado de la madre, de la crianza de una madre. La cuestión de la lengua materna viene asociada a más aspectos de tipo de prácticas culturales, ¿no? Pero lo vamos a tratar de ver más al rato. Lo que sí, bueno, la semana pasada iniciamos con este tema del lenguaje y pues es un tema tan profundo, tan vasto que da para mucho. Entonces hoy vamos a seguir hablando de él así, de esta manera un poco desparpajada, un tanto sin método, metiendo toda la cantidad de preguntas, sobre todo preguntas que podamos seguir haciéndonos. La semana pasada lo iniciamos pensando en este lenguaje de las máquinas, en la posibilidad de que existiera un lenguaje no humano. Comenzamos diciendo que había dos computadoras que comenzaron a hablar entre ellas en Facebook y que tuvieron que apagarlas porque estaban creando un nuevo lenguaje. Bueno, a partir de ahí empezamos a hablar sobre este tema, que por supuesto es uno de los temas más profundos, es de los temas yo creo que también más estudiados, se ha estudiado mucho por otro lado, por científicos, no son muy extendidos sus estudios, quedan básicamente a nivel de los grandes especialistas en lingüística, semiótica, todo este tipo de cosas, psicólogos, para los psicólogos es fundamental estudiar el lenguaje. Pero como les decía en un inicio, para la persona común y corriente, para todos nosotros, los normales, no estudiosos, no super especialistas en lenguajes, pues el lenguaje está ahí, ¿no? Y ahí tiene que estar y no hay mucho que decir. Sin embargo, sí, por supuesto que hay mucho, mucho que decir. Iniciábamos, les digo, la semana pasada pensando qué pasaría si las máquinas crean su propio lenguaje y además se adueñan de una gran cantidad de actividades que hacemos los humanos, pero de una manera, podríamos decirlo, oculta, sin que nosotros sepamos sus intenciones. Pensábamos que eso, ¿para qué? ¿Cuál sería el objeto de crear un lenguaje no humano que no estuviera al alcance de los humanos? Sería por primera vez en toda la historia de la humanidad que conocemos, que sobre la faz de la Tierra, así se acostumbra a decir, la frase suena muy bonita, sobre la faz de la Tierra se escuchara o se creara o circulara o existiera un lenguaje no humano. Sería la primera vez. Nos metimos también al tema tanto teológico del lenguaje de Dios. O sea, quien cree en Dios, cree que sabe o piensa que Dios habla, ¿no? Que Dios se comunica con él, que hay un lenguaje. Y obviamente es un lenguaje, pues no humano, no es un lenguaje de seres humanos, sin embargo es un lenguaje que permea a los humanos. Está ahí, no discutiríamos mucho de eso, porque bueno, toca fibras muy sensibles. Sería para una discusión, digamos, más bien de aspecto teológica o de aspecto religiosas. Entonces, bueno, yo hasta ahorita pienso que no hay ningún lenguaje manifiesto, que se haya manifestado de ningún tipo sobre la Tierra, que no haya sido creado por los seres humanos. Pero nosotros nos hemos acostumbrado, lo dije entonces, de que el lenguaje está ahí. Pero la pregunta sería, ¿y qué pasaría si alguna vez ese lenguaje ya no existiera, o los seres humanos tuviéramos que crear, o las máquinas, digamos, nos enseñaran a crear otras formas de comunicarnos? Tal vez sería lo mismo, le podríamos seguir llamando lenguaje, pero probablemente es otra cosa en la que no hemos pensado. Y les decía también la semana pasada, pues las lenguas desaparecen. Han desaparecido más lenguas de las que actualmente hablamos. O sea, la posibilidad no es una posibilidad inventada. Hay pueblos enteros, hay civilizaciones enteras que antes ha desaparecido su lengua y luego desaparecen ellas. Insisto, en esta gran cantidad de estudios sobre la lengua, pues se ha analizado precisamente de qué viene primero, ¿no? Si la desaparición del lenguaje lleva a la desaparición de una civilización, o al revés, la civilización desaparece con su mismo lenguaje, apagando la luz y dejando a oscuras la posibilidad de analizar esa parte de la civilización. Pero insisto, pues estas hasta ahorita son conjeturas, no hay nada que pueda ser definitivo, no hay ni una sola teoría cuyas tesis no puedan ser echadas abajo. O sea, no hay tesis definitiva sobre estos aspectos del lenguaje, ni sus orígenes, ni su evolución, y por supuesto tampoco hacia dónde va. Mire, Claude Lévi-Strauss, este gran antropólogo, un creador de corrientes antropológicas y profundo estudioso, por supuesto, del lenguaje, obviamente asociado a este desarrollo del ser humano. O sea, para él no era posible el estudio de ninguna civilización si no se estudiaba la estructura de su lenguaje. De hecho, es uno de los padres de este estructuralismo. Lévi-Strauss lo llama el misterio supremo de la antropología. Pues yo creo que no es nada más el misterio supremo de la antropología, sino que es el misterio supremo de la historia, de la sociología, de todo lo que son las humanidades. Ese gran misterio, ese enorme misterio que tiene que ver con el lenguaje. Y lo digo así porque precisamente nosotros no lo vemos como misterio, lo vemos algo tan propio, nos lo hemos apropiado tanto, lo vemos algo tan natural, el lenguaje, que ya no le prestamos importancia. Pero si yo le dijera que a lo mejor está desapareciendo, la semana pasada terminamos más o menos con, me estoy apoyando en George Steiner también, otra vez, ¿no? Infaltable George Steiner. Hablábamos de una, como él mismo le llama, verdad de perogrullo, ¿no? Decíamos, por ejemplo, la traducción existe porque los hombres hablan distintas lenguas. Entonces todo el mundo dice, uy, pues qué gran descubrimiento, ¿verdad? Todo mundo sabemos que en toda la historia de la humanidad casi cada pueblo ha hablado su propia lengua. Y ahí está lo interesante del caso, que el problema no existe en decir que se hablan muchas lenguas, sino que el problema existe cuando nos preguntamos por qué los seres humanos hablan miles de lenguas distintas y recíprocamente incomprensibles. Ese es uno de los temas centrales de este gran misterio supremo de la antropología que le llama Claude Lévi-Strauss. ¿Por qué? ¿Por qué esas lenguas distintas e incomprensibles? ¿Qué pasa si nosotros, y esto también se han hecho muchísimos análisis y ahorita se ha estado avanzando mucho en la neurociencia, pero nosotros vemos, bueno, la estructura del cerebro es la misma, la lengua, la forma de todo lo que es mecánico para sacar la voz, para pronunciar palabras en distintos idiomas, la boca se abre más, en otros se cierra más, se expande, etcétera, pero la función es la misma. Sin embargo, hay una enorme cantidad de miles de lenguas distintas y recíprocamente incomprensibles. Entonces, lo que tendríamos o lo que tendrían que estudiar más los estudiosos, los que se dedican a esto, es por qué esa incomprensión y no darla así como, pues porque sí, porque así es. No, yo creo que tendrían que meterse en problemas y pensar que no hubiera sido más fácil que todos habláramos una misma lengua. Ahorita vamos a tocar el tema de la Torre de Babel, por supuesto, vamos a tocar ese tema de la Biblia, pero ahorita lo vamos a tocar. Pero ¿por qué los seres humanos hablan entonces distintas lenguas? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué estas lenguas son incomprensibles? Cuando nos detenemos a reflexionar, dice Steiner, cuando nos apartamos del engañoso contexto de lo obvio, nos sorprende la posible extrañeza, la posible innaturalidad del orden lingüístico humano. Aquí ya Steiner está planteando estas dos cosas. Cuando nos alejamos de lo obvio, que decimos, bueno, es obvio que la gente cree su propio lenguaje, las corrientes han dicho de acuerdo a sus aspectos geográficos, biológicos, qué sé yo, formas de vida, crean sus propios lenguajes. Eso es lo obvio que dice Steiner, pero si nos alejamos de ese engañoso contexto, además le llama Steiner, del cual como engañoso, pues obviamente hay que salirnos de ese contexto de lo obvio, de lo que nos parece obvio, que la gente hable miles de lenguas diferentes e incomprensibles, pues podemos empezar a pensar en la innaturalidad del orden lingüístico humano. Y aquí, bueno, insisto, los estudiosos de esto comenzarían a meter en problemas porque hasta ahora nosotros hemos hablado o nos basamos o nos planteamos de la naturalidad del orden lingüístico humano. Es natural que distintas razas, distintas sociedades, civilizaciones, regiones hablen distintas lenguas. Pues no, probablemente no sea tan natural. Regresamos con este tema de las lenguas. Estamos en Ficciones de la Palabra.
Está usted escuchando Ficciones de la Palabra,
un programa para pensar en la realidad.
Les voy a leer una partecita de George Steiner, de este libro que se titula Después de Babel, aspectos del lenguaje y la traducción, un libro, por supuesto, muy recomendable, que tiene que ver con esto que estamos hablando, para dar paso a la idea de qué pasaría si desapareciera el lenguaje o comenzaran a desaparecer más rápidamente los lenguajes. Ahorita vamos a hablar de eso, le voy a leer esta parte. Dice, ¿por qué el Homo sapiens, cuyo aparato digestivo ha evolucionado, funciona con uniforme complejidad en todo el mundo, cuya organización bioquímica y potencial genético son, como asegura la ciencia más ortodoxa, esencialmente idénticos, cuya corteza cerebral tiene los mismos surcos independientemente de las latitudes y los niveles de la evolución social? ¿Por qué estos mamíferos, que pertenecen a una especie uniforme, pero de individuos diferenciados, no emplea una lengua común? Respira un elemento químico para mantener su proceso vital, y muere si es privado de él. Se las arregla con un mínimo número de dientes y vértebras. Para hacer una evaluación justa de la situación, es preciso dar un modesto salto imaginativo y preguntar, por así decir, desde el exterior. Aquí está lo que estábamos comentando. O sea, el ser humano, digamos, es un ser humano, sin embargo, una de las mayores diferenciaciones, quizás mucho más, quizás de aquellas que llevan sus prácticas culturales me refiero a sus mismas formas de comer, de dormir, de hacer el amor, de construir sus casas, de reír, de contar chistes, etcétera, es el lenguaje, la forma en que crean su propio lenguaje y esta enorme división de lenguajes. Bueno, aquí el problema es que toda esta riqueza es posible que se pierda, está en posibilidad de perderse. Y está en posibilidad de perderse y se ha perdido ya. O sea, se han perdido muchísimas lenguas sobre la Tierra. Pero, miren, sucede un poco, y no está por demás la analogía, con lo que pasa con la deforestación o con la devastación del medio ambiente. Vamos a suponer que desde que el ser humano empieza a trabajar sobre el ambiente con maquinaria externa a su cuerpo, extensiones de su cuerpo, empieza a interferir en el desarrollo natural del medio ambiente y lo empieza a transformar. Y en ese momento de interferir, pues empieza a erosionar, a crear muchos problemas de tipo ecológico que todos conocemos, llena de humo las ciudades con los automóviles, derrama aceite, petróleo en los mares, todo eso lo conocemos. Entonces decimos, bueno, desde que inició un deterioro de la Tierra, pero conforme va avanzando, conforme esta idea de progreso, que alguna vez también trataremos en estos programas, se acelera la destrucción de la Tierra. Conforme el ser humano inventa más cosas que lo hagan sentirse bien o que le dan más confort, comodidad en su forma de vida, desbarata la Tierra, la está matando poco a poco. Bueno, con las lenguas sucede más o menos lo mismo. Conforme avanzan o conforme nos consolidamos como civilizaciones de progreso, esa idea de que siempre avanzamos, como lo dice la misma palabra, hacia adelante, vamos siempre hacia adelante haciendo cosas nuevas, pues nos vamos deshaciendo de lenguas. A mí me tocó oír, crean así como muy asombrado, de una persona pues muy muy inteligente, un intelectual muy inteligente, me reservo su nombre, pero que decía que las lenguas de todos los indígenas ya tendrían que desaparecer, o sea, ¿por qué gastar tiempo en ellas si no servían absolutamente para nada? Decía, bueno, es que en México ya que se establezca el español, que se enseñe muy bien el español, que se enseñe muy bien la redacción, la gramática, ortografía, todo, que se enseñe muy bien, y ya que se borren completamente todas esas lenguas de un plumazo, ¿no? Porque dice, eso atrasa al país. Y efectivamente, bueno, lo vamos a ver, ahorita vamos a tocar ese tema también, pues obviamente si no aprendemos inglés rápidamente, eso atrasa al país. O sea, en este momento ahorita alguien puede estar diciendo, bueno, ¿por qué nos empeñamos en seguir enseñando el idioma español o el castellano cuando ahorita lo más fácil es vamos enseñando fuerte el inglés? Porque ahorita todo se hace en inglés y el inglés es el gran esperanto, es el nuevo lenguaje universal. Ahorita puedes ir a China y te vas a encontrar a alguien que hable inglés. Entonces vamos eliminando ya las lenguas o quedándonos con lo esencial de esa lengua como es el español y vamos estudiando inmediatamente inglés. Bueno, de ese tamaño es la destrucción de las lenguas, que tiene que ver en el sentido de lo humano, en el sentido de lo social, en este misterio de la humanidad, es la desaparición de lenguas. Y sucede lo mismo con la música, que es un lenguaje, ¿no? Las músicas que podríamos llamar músicas regionales, nativas o músicas que pueden pertenecer, que es un tipo de lenguaje también, la música es un tipo de lenguaje y este se refería Lévi-Strauss también como el misterio supremo, ¿no? Como la música nos comunica muchas cosas, pues ahora la música se está estandarizando, ahorita vamos a tocar ese tema, ¿no? Entonces están desapareciendo cualquier otro tipo de formas musicales, de referencias musicales, de instrumentos musicales y dando paso a instrumentos musicales que todo mundo acepta porque vende. Bueno, dice, voy a seguir con Steiner, él dice, pues como seres humanos no hablamos una sola lengua, o sea, respiramos de una manera, o sea, todos respiramos de una manera, nuestro cerebro se pone a accionar para que hablemos biológicamente de una sola manera, pero no hablamos una sola lengua. Y dice, no hablamos ni media docena, ni una media docena, ni 20 o 30. Se piensa que en la actualidad se hablan de 4,000 a 5,000 lenguas. Y se puede decir que la cifra es conservadora. Hasta la fecha carecemos de un atlas lingüístico que pueda jactarse de ser total. Nunca hemos tenido un atlas lingüístico que abarque todas las lenguas. Fíjense, estamos hablando, aquí dice, no estamos hablando, porque luego se hacen esas derivaciones, ¿no? De que, a ver, son seis grandes troncos y de ahí hay varias ramales, ¿no? Las lenguas romances, de donde parten otras lenguas, las lenguas, las anglosajonas, etcétera, ¿no? Las bases esas lingüísticas, no, dice Steiner, que sabe mucho de esto, dice, no hablamos de lenguas, ni de una media docena, ni 20 o 30, se hablan 4,000 a 5,000 lenguas. Pero yo le preguntaría y me pregunto, ¿qué está pasando con estas 4,000, 5,000 lenguas cuando, por ejemplo, en nuestras escuelas nos están enseñando una sola lengua, que es el inglés? Y, por supuesto, quien quiera estudiar cualquier otro tipo de lengua, obviamente se piensa que está perdiendo completamente su tiempo, salvo estas grandes lenguas que también están ya muy supeditadas al inglés. Por ejemplo, en Europa, yo digo, un joven universitario de cualquier país europeo, forzosamente, si es un muchacho de 17, 18, 20, 25 años, forzosamente habla inglés. O sea, es un muchacho que desde su educación primaria le están enseñando inglés y habla inglés, sea alemán, sea francés, sea italiano, sea, no se digan los suecos, holandeses, etcétera, ya están hablando inglés. Ninguno de estos jóvenes se preocuparía, o son muy pocos, digamos, aquellos que van a hacer una especialización en lenguas, de buscar hablar alguna de sus lenguas regionales. Inclusive es también el mismo problema al que se están enfrentando estas autonomías, sobre todo en el área española, pero también francesa y belga y alemana, ¿no? En donde la recuperación de las lenguas se relaciona con una recuperación de los pequeños nacionalismos o de estas particiones políticas, en donde dicen, ah, bueno, estos están en contra del avance del mundo y plantean soluciones muy nacionalistas, por eso esos patrioterismos, ¿no? en donde la defensa de la lengua es fundamental para ellos porque piensan que esa es su única identidad, entonces rechazan la identidad del famoso Estado-Nación. Bueno, hay que recordar también que el Estado-Nación, que viene a absorber todas las regiones, empezando con Francia, con el famoso código napoleónico que arrasa con lenguas y costumbres, pues también es una invención de tipo histórico. Lo que yo quiero decir es que nos salgamos de esa comodidad, como dice Steiner, de esa comunidad de lo obvio, de esa contextualidad de lo obvio, y entremos a algo en donde veamos las cosas como menos natural, ¿no? Entonces, aquí tenemos ese problema de normalmente se le llama así como la fragmentación de las lenguas, pero cuando hablamos de fragmentación nosotros decimos no hay que estar fragmentados porque el mundo, al fragmentarse, el mundo se hace menos humano, menos unido, tenemos menos aspiraciones comunes y nos peleamos todos, una guerra contra todos. Pero entonces, ¿cuál sería la solución? Disolver todas las demás lenguas, como planteaba este profesor, que decía, bueno, ya muerte a todas las lenguas nativas de esas regioncitas de México, y tantán el español, para fortalecernos como nación y que pueda competir en cuestiones comerciales con todo el mundo, ¿no? La capacidad de lenguas perdidas, dice Steiner, es algo que solo podemos tratar de adivinar cuántas lenguas se han perdido. Y una cosa también, ¿qué se ha perdido con esto? Nosotros podemos decir, pues no se ha perdido nada. O sea, si ya no se habla arameo, si ya no se habla la lengua que hablaba Cristo, si no se habla la lengua que hablaban otros, pues eso ya, que nosotros seguimos vivos, seguimos sobre la faz de la tierra y nos seguimos comunicando y nuestras comunicaciones son más rápidas. Pero yo creo que tendríamos que detenernos a pensar más a fondo qué cosa es lo que ha perdido la humanidad como humanidad, al perder todas estas lenguas. Y vuelvo al símil, es como si dijéramos, bueno, pues es que al destruir algunos bosques, pues no se ha perdido nada porque hemos ganado terrenos para fraccionamientos, y mira, los fraccionamientos tienen sus arbolitos, están muy bonitos. Hemos tumbado también algunos árboles, pero mira, ahí están las carreteras. Además, si no tumbamos árboles, pues no tendríamos el oro de las minas. Entonces, lo vemos como que todo es en beneficio, no se ha perdido absolutamente nada, se pierden unos cuantos árboles, pero se mantiene la civilización. Entonces, en este caso está planteándose igual, se pierden unas cuantas lenguas, pero nuestra civilización aquí está y podemos estar hablando en este teléfono, después de que regresemos en un minuto, vamos a un corte de estación, estamos en Ficciones de la Palabra.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta, o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos.
Estamos hablando sobre la posible desaparición del lenguaje, de las lenguas que han desaparecido. Voy a leer dos líneas de Steiner, que dice: parece razonable afirmar que la especie humana desarrolló e hizo uso de un número 2 veces mayor de lenguas del que ahora podemos registrar. Fíjense, había menos seres humanos, pero había un mayor número de lenguas de las que podemos registrar y de las que estamos hablando, de las que se hablan en el mundo en este momento, y no son pocas, ya lo vimos, estamos hablando de 4,000 a 5,000 lenguas, o sea, no sabemos de bien a bien cuántas lenguas hay en el mundo que estamos hablando. Pero hablemos ahora de la pérdida, ya lo decía hace un momento, ¿qué se pierde con esto? ¿Qué cosa, si hay que lamentar o no, por un lado? Y por otro lado también es algo muy importante, que yo creo que pocas veces se piensa o no se ha estudiado muy a fondo o el número de personas que lo estudia es son muy pocas, muy limitado el número, muy estrecho este número. Pero es por qué desaparece una lengua. O sea, ¿qué es lo que hace que una lengua desaparezca, ¿no? Una lengua desaparece porque es amenazada. Hay una amenaza en contra de ella. Hay una amenaza en contra de esa lengua para que desaparezca. Hay una intencionalidad de que desaparezca la lengua. Lo vimos, iba a decir lo vivimos, pero obviamente no lo vivimos. Nosotros sabemos históricamente cómo en la colonia, en los periodos de colonización, de digamos todo el siglo XVII, XVIII, XIX, todo en los años en donde ha habido estas conquistas para establecerse las grandes potencias, pues efectivamente han buscado, algunas no, pero eso sería otro tipo de análisis, pero la mayoría ha buscado desaparecer el lenguaje del lugar a donde llegan, cambiarlo completamente, transformarlo, porque obviamente saben que el lenguaje transfiere valores, culturas, formas de pensar diferentes a la de la persona que llega y se instala en aquel lugar. Entonces lo primero que busca es hacer cambiar su forma de sus formas lingüísticas, su forma de interpretar la realidad y de darla a conocer a través del lenguaje, ¿no? Entonces, ¿por qué desaparece una lengua? Se dice también, bueno, desaparece como una forma de sobrevivencia, pero ¿de sobrevivencia ante qué? Por ejemplo, ahora, yo lo decía hace un rato, si no hablas inglés, pues sencillamente no vas a sobrevivir en el mundo moderno. Si tú no le enseñas ahorita a tus estudiantes inglés, no vas a sobrevivir en el mundo moderno. Entonces, muchas universidades están más preocupadas en enseñar bien el inglés, bien, sobre todo si son en ingenierías, que su lengua, que la vamos a llamar ahorita materna, pero luego vamos a ver que vamos a hacer un paréntesis sobre esto. Entonces, se siguen perdiendo lenguas. ¿Por qué? Pues, es perder la identidad para sumarse a esto que llamamos un proceso civilizatorio. Que obviamente esto de proceso civilizatorio, pues yo creo que tiene muy poco que ver. Cambio de libro de Steiner a este de Un largo sábado, que es una entrevista con Lord Adler, en donde él obviamente hace un recuento de sus estudios sobre la lengua, sobre el lenguaje. Y dice, se remonta a su padre, a sus padres judíos. Dice, mi padre pensaba que para una familia judía la supervivencia requería saber lenguas, todas las lenguas posibles. Y yo creo que un poco este paradigma se está rompiendo. Luego lo trata más adelante el mismo Steiner. Ahorita podríamos decir, la supervivencia, si tú quieres supervivir, aprende una lengua. El inglés americano, además. O sea, porque ahorita vamos a ver también eso. Los ingleses de Inglaterra traen serios problemas con el inglés americano, que lo está abarcando todo. Pero entonces, si el padre de Steiner, digamos, en principios del siglo XX, o vamos a pensar en estas familias de finales del siglo XIX, o todo el siglo XIX y el siglo XVIII, sabían que para la supervivencia requería saber lenguas, todas las lenguas posibles. ¿Por qué? Porque para sobrevivir en el mundo tenía uno que conocer un poco o lo más que se pudiera de la riqueza que ofrece ese mundo, sobre todo la riqueza cultural que ofrece ese mundo. Y aquí está un punto que es un tema que yo creo que voy a tener que dejar para otro programa, que es justamente la estandarización de la cultura en el mundo. O sea, cuando nosotros nos estandarizamos culturalmente en el mundo, pues es obvio que toda la demás riqueza cultural a la cual le asignamos un determinado valor, pues no nos sirve para nada. Por ejemplo, ahorita si queremos estar dentro del mundo como supervivientes, o tener una supervivencia cultural, pues bueno, tenemos que referirnos a alguna película de Netflix. Porque si nos referimos a algún tipo de película pakistaní, hindú, iraní o algún tipo de discusión cultural que tengan en este momento los iraníes, pues simple y sencillamente quedamos completamente al margen de la discusión que nos permite sobrevivir en una sociedad. O sea, inmediatamente nos marginarían. O sea, con eso estaríamos nosotros quedando automarginándonos. Entonces, ahorita para no automarginarnos, para no quedar, llamémosle como las demás lenguas que han desaparecido, para no quedar fuera del proceso de civilización, pues obviamente tenemos que meternos a la lengua del Twitter, por ejemplo, 140 caracteres. O tenemos que meternos al lenguaje estructurado como nos lo está estructurando Facebook. O tenemos que meternos también a ver películas de Netflix y tenemos que analizar la realidad, sobre todo la realidad de la política, a través de series de televisión como Juegos de Tronos, por ejemplo, que bueno, viene de un libro y todo, pero ahorita todo mundo está a través de la serie de televisión. Si uno no las ve, como es mi caso, queda fuera, como es mi caso. O sea, queda uno fuera de ese concierto, de que ya no es tan concierto, sino esa monotonía cultural. Esa monotonía cultural, vuelvo a lo que dice Steiner, mi padre pensaba que para una familia judía la supervivencia requería saber lenguas, todas las lenguas posibles. Ahorita no requerimos saber lenguas, no requerimos saber todas las lenguas posibles, porque el mundo monótono, estandarizado, en el que estamos viviendo, pues lógicamente nos dice, aprende una lengua y va a ser el famoso esperanto. Pero él habla también, por otro lado, dice: no hay nada peor que limitar a los niños a una lengua y decirles, como se hace ahora, lo que estaba diciendo, visto que el angloamericano está por todas partes, ¿para qué perder el tiempo con eso? O sea, ¿para qué perder el tiempo enseñando lenguas si con el angloamericano resolvemos todos los problemas? Dice, aunque por lo demás es correcto, en los colegios chinos se aprende angloamericano, en Rusia uno se encuentra por doquier, en Japón es la segunda lengua. Imagínense, en Japón, un lugar, una civilización que hasta el siglo pasado estaba completamente ajena, alejadicísima de lo que son las referencias culturales de Occidente. Ahora en Japón la segunda lengua es el angloamericano. Y dice, pero es un desastre, dice Steiner, porque la muerte de una lengua supone la muerte de un universo de posibilidades. Pónganle ustedes, si quieren, color al mundo y pónganle un color a cada una de las lenguas. Si tenemos entre 4,000 y 5,000 lenguas, tenemos 4,000 o 5,000 colores, una gama de colores muy extendida, 4,000 o 5,000. ¿Y qué pasa si empezamos a borrar cada uno de esos colores y empezamos a ponerle el color que usted le haya puesto al color de la lengua angloamericana? Tendríamos un mundo de ese color. Regresamos, estamos en Ficciones de la Palabra.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos.
vamos a agradecer a quienes nos están escuchando de una manera o de otra por varios medios. Les agradecemos el ratito que nos escuchan o si están ahí, pues un afectuoso saludo. Luis González, Januaria de Alba, Jesús Delgado, Carla Valencia, Leonel Lacosta, Aida Padilla, Diana Torres, Eric Beltrán, Naomi González, Miguel Lugo, Luzana Pérez, Chaliliana, Hilaria Sujei y Cari Gese. También Efraín Márquez, Marco Gallardo y Rodolfo Castellanos, buen Pepe. Aida Padilla dice, cuando muere una lengua, muere una cosmovisión, una forma de abordar y admirar la realidad, muere conocimiento e historia. Al negarse a aprender un idioma es negarse a adquirir conocimientos. La paradoja es que se utiliza en el contexto moderno para excluir algo así. Efectivamente es lo que estamos tratando y vamos a seguir ahorita sobre esa desaparición de la lengua. Yo puse si ponemos un color en cada una de las lenguas que actualmente se hablan y luego lo vamos borrando, porque pues con una lengua nos basta a todos, pues nos vamos a convertir en un mundo monocromo y pues no nada más monocromo. Ahorita vamos a tratar un poco eso. También saludo al profesor Jorge Ballesa, quien nos habla de la igualdad que se practica en la Universidad de Guadalajara y de la necesidad de un Estado laico. También envía un saludo a los nuevos universitarios que precisamente en estas semanas están integrando a la Universidad de Guadalajara. Yo continúo con Steiner, precisamente con esta preocupación. Dice, hablaba sobre su padre, que en donde la supervivencia requería saber lenguas, todas las lenguas posibles. Efectivamente, yo estoy ahorita planteando que ese planteamiento se está invirtiendo. Ahorita para la supervivencia nos basta saber una sola lengua. Yo no sé, yo no acostumbro a hablar en términos de si es mejor o peor. Yo lo que le veo es la pérdida de riqueza. Ya lo dije, es como cuando se pierden. Pues yo creo que la pluralidad es lo que nos da justamente ese sentido de ser humano. Por eso la uniformidad que tanto nos gusta a nuestras escuelas preparatorias, ponerle uniformes a nuestros estudiantes, o sea, eso de uniformizar, lo hablábamos también en aspectos de cultura, uniformizar nuestros gustos televisivos, nuestros gustos a la hora de charlar sobre política, vamos a hacer un mundo muy monocromo y eso desde mi punto de vista, pues va a plantear más problemas de los que tenemos siendo un mundo muy, muy plural, ¿no? Decía Steiner, no hay nada peor que limitar a los niños a una sola lengua y decirles, como se dice ahora, visto que el angloamericano está por todas partes, ¿para qué perder el tiempo enseñando otras lenguas, ¿no? Y dice algo que me parece central, que es lo que estamos hablando. Dice, porque la muerte de una lengua supone la muerte de un universo de posibilidades. Entonces, cada lengua que muere es todo un universo de posibilidades, el que también se está muriendo. Pero no es un universo de posibilidades nada más para una persona o dos personas. Es un universo de posibilidades que se muere para todo el ser humano, para toda la humanidad. Es poco a poco la desaparición de las lenguas. Va desapareciendo la humanidad. Yo en alguno de los programas decía que la humanidad que estamos viviendo se encamina hacia la deshumanización de la humanidad. O sea, vamos a ser seres humanos no humanizados. Es decir, como lo tratábamos en el programa anterior, seres humanos robotizados, o sea, seres humanos ajenos a las necesidades de los seres humanos. O sea, como que nuestra marcha por la historia nos ha ido haciendo que nos vayamos alejando de lo que hemos construido como ser humano desde el sapiens, ¿no? También Steiner plantea, por supuesto, la creencia en las famosas lengua materna, y eso él dice, obviamente, como lo estamos hablando también, que eso condiciona al monolingüismo, y dice que el monolingüismo pues es lo peor que le puede suceder a una persona, y lo entiendo. El monolingüismo es un poco precisamente con esto que hablaba de ver una gran cantidad de colores y de repente ver un solo color. Al ser monolingües, no es que nada más hablemos una sola lengua, sino que entendemos un solo tipo de mundo, una sola forma de mirar el mundo, y no nos esforzamos por conocer otras formas de mirar el mundo, que eso es simple y sencillamente la lengua, ¿no? Dice, yo no creo en las lenguas maternas. En el oeste de Suecia y en Finlandia se hablan desde el nacimiento dos lenguas completamente distintas y muy difíciles, además. O sea, niños con dos lenguas desde que están naciendo ya entran ya con dos lenguas. En Malasia son tres, dice. Los niños crecen hablando tres lenguas. Entonces, ¿cuál es la lengua materna ahí? En Friuli, tres lenguas: romanche, italiano y austroalemán. Hay mucha gente que nace entre varias lenguas. La supuesta naturalidad del monolingüismo es una gran exageración. Exactamente. Nosotros hablábamos de la mano también de Steiner, por supuesto, de salirnos del contexto de lo obvio, de la obviedad, y decir, bueno, somos monolingües porque hablamos nuestra lengua materna, el monolingüismo. Bueno, eso digamos que sucede a la mayoría, pero no es lo único que sucede en el mundo de las lenguas, como lo está demostrando Steiner, y se ha demostrado también por otros estudiosos, por otros antropólogos. Pues hay regiones en donde no se habla una sola lengua, no se tiene una sola lengua, una lengua materna. Dice Steiner también, esto se lo he leído varias veces y siempre es algo que me entusiasma, porque no solamente las hablaba, sino las leía perfectamente. Dice, mi madre empezaba una frase en una lengua y la terminaba en otras dos o tres. Ahí está donde es dónde está el monolingüismo de la lengua materna. Tienes una madre que empieza una frase en una lengua y la terminaba en otras dos o tres. Se puede pensar con esto que la posibilidad de aprender en estas épocas de principios del siglo XX, finales del XIX, o en otros siglos ya con la modernidad, XVIII, XIX, pues que era solamente facultad de aquellas personas que tenían mucho dinero y que tenían acceso a lo que le llamaban en esa época la cultura superior. Sin embargo, desde que el mundo es mundo, existen pueblos comerciantes en donde las lenguas han fluido siempre, o sea, se impactan unas a otras y terminan estas lenguas transformándose. Y estoy pensando en aquellos pueblos que inventan también las primeras formas de alfabeto y las primeras formas de escritura, en donde las lenguas cambiaban hasta con cierta regularidad. No había una estabilidad lingüística, sino que si las seguimos de un año de unos años a otros, tampoco cambiaban de un año a otro, pero si las seguimos de unos años a otros, se notaba cambios radicales, como nuestra propia lengua. Ahorita es muy probable que al estar hablando nosotros a alguien que hablara el mismo español, castellano, en la colonia, en el siglo XVIII, o inclusive en el siglo XIX, le costaría trabajo seguirlo. Sigue hablando Steiner sobre su madre y dice, era una gran dama vienesa, todo un concepto, que había aprendido francés. Entre la alta burguesía judía de Viena era habitual hablar francés. Efectivamente, como les decía, ahí había costumbres dentro de esta construcción de lo que es la burguesía, de lo que es una sociedad burguesa, o todo un concepto civilizatorio de la burguesía, que abarca pues varios siglos de nuestra historia reciente. Había la necesidad de hablar otras lenguas, por eso mismo también, por esa idea de la supervivencia, o muchas veces también para plantear nuevas formas de dominación. Dice también, lejos de ser una maldición, la polifonía y el multilingüismo son una suerte extraordinaria. Cada lengua abre una ventana a un nuevo mundo. Y yo creo que también lo dice Steiner, pero efectivamente de lo que nos estamos perdiendo al ir acelerándonos hacia un monolingüismo es precisamente de poder conocer toda esta riqueza del mundo, ¿no? Entre más nos esforzamos por ser expertos en francés, en inglés, para poder entenderle a las famosas nuevas tecnologías y no salirnos de este lenguaje impuesto, porque es un lenguaje impuesto, pues más ventanas nos estamos cerrando. Aparentemente nosotros nos estamos abriendo al mundo, pero en realidad lo que estamos haciendo es cerrar una gran cantidad de ventanas. Termino con esto también. Dice, una lengua no es más que un modo de decir las cosas. El verbo en futuro, llamado esperanza en cierta lengua, es distinto en cada lengua. Y esto es muy importante porque la lengua de eso se trata precisamente. La lengua siempre habla a futuro. La expectativa del potencial de la aventura humana y de la condición humana varía de una lengua a otra. Las expectativas varían del potencial de la aventura humana, varía de una lengua a otra. ¿Qué está a punto de sucedernos? Que todos nos vamos a embarcar en el barco de una sola aventura humana. Si nos convertimos en un planeta monolingüe, dice Steiner, o casi monolingüe, ello supondría una pérdida tan grande como la de la fauna y de la flora que, como sabe, estamos destruyendo por todo el globo. Sería un empobrecimiento tremendo. Pues ahí tiene, pues nada más para que pensemos si seguimos impulsando una sola lengua como parte de nuestra formación. Es todo. Muchas gracias. Esperamos escucharnos en otros programas.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.